rescatando rescatando.
Déjame imaginar que aquí estás
rescatando.
Déjame suponer que me huís. El aire que
rescatando
ser,
rescatando.
Déjame conectar.
Rescatando.
Déjame susurrar.
Rescatando.
Sentirás lo mejor.
Rescatando lo mejor.
Los mejores.
De los mejores, de los mejores, de los mejores.
Rescatando los sueños.
De los mejores sueños.
Para vos.
Para mí. Para los dos.
Rescatando.
Lo mejor.
http://blog.sandrafernandez.eu. Ahí vas a encontrar en mi blog
para mí,
todos los rescatando últimos.
Para
los anteriores. Los de ayer. Los de la semana pasada. Los de los pasados.
Deja que llegue a vos mi seña. Déjame hacerte así emocionar. Cantarte con mil voces de amor. Colmarte de sol.
Rescatando.
Déjame reincidir cada día. Déjame hacer crecer tu alegría. Abierta está mi puerta y te doy lo que soy. Lo mejor.
Sandra Fernández va al rescate.
Los mejores.
Al rescate de los mejores sueños.
Rescatando los sueños. Para vos.
Y ya sabes, todos los rescatando viejos los podés encontrar en http://blog.sandrafernandez.eu. También en www.blog.sandrafernandez.eu. También en sandrafernandez.eu. A secas. Rescatando. En el rescatando de hoy, amor a la tierra. Que se lo quiero dedicar a Alicia, con muchísimo cariño, que fue su idea hacer un programa de amor a la tierra. Y lo primero que vamos a escuchar es a Silvio Rodríguez cantando Mi casa ha sido tomada por las flores.
Pasa poco, pero pasa, compadre. Es difícil de ligar. Y a ese güije que lo inventa, comadre, lo debieran diputar. Te despiertan los aromas perdidos. Los que olvida la ciudad y de pronto ves tu hogar invadido por la luminosidad. Mi casa ha sido tomada por las flores. Traigan copas, traigan vasos al derrame de colores. Mi casa ha sido tomada por las flores. Vengan almas y retazos, voy a repartir canciones. Thank you. baratas y coquetas, inmutables y sin paz. Flores que rebosan las ventanas, que se vierten y encaraman sobre toda la ciudad. Pero mi casa ha sido tomada por las flores, traigan copas, traigan vasos al derrame de colores. Mi casa ha sido tomada por las flores,
tengan almas y
venazos, voy a repartir canciones. Mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada. Mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa, mi casa.
Era un pueblo muy pequeño, tan pequeño que no figuraba en los grandes mapas nacionales, tan pequeño que solo tenía una plaza diminuta y en su única plaza un único árbol. Pero la gente amaba ese pueblo, amaba su plaza y amaba su árbol, un enorme ombú que estaba justo en el centro de la plaza. Y también en el centro de la cotidianeidad de los habitantes del pueblo, porque todas las tardes, a eso de las 7, después del trabajo, los hombres y las mujeres del pueblo se encontraban en la plaza recién lavados, peinados y vestidos para dar un par de vueltas alrededor del ombú. Durante años, los jóvenes, los padres de los jóvenes y los padres de los padres de los jóvenes se habían cruzado diariamente bajo el ombú. Allí se habían fraguado negocios importantes, se habían tomado decisiones relativas al municipio, se habían concretado bodas y se había recordado a los muertos durante años y años. Un día, algo diferente y maravilloso empezó a pasar. En una raíz lateral, saliendo de la nada, brotó una ramita verde con dos únicas hojitas apuntando al sol. Era un retoño, el primer retoño que el ombú había dado desde que se lo conocía. Después de la conmoción, se creó una comisión que organizó una fiesta para brindar por el acontecimiento. Para sorpresa de los organizadores, no todos en el pueblo concurrieron al brindis. Había quienes decían que el retoño traería complicaciones. El caso es que unos días después de aparecido el primer retoño, empezó a brotar otro. Y en un mes, más de una veintena de ramitas verdes habían asomado de las ya grises raíces del ombú. La alegría de unos y la indiferencia de otros iban a durar muy poco. El aviso lo dio el guardia de la plaza. Algo le pasaba al viejo ombú. Sus hojas estaban más amarillentas que nunca. Eran débiles y se caían con facilidad. La corteza del tronco, otrora carnosa y tierna, se había vuelto reseca y quebradiza. El guardián dio su diagnóstico. El ombú está enfermo. Quizás muera. Esa tarde, durante el paseo vespertino, se planteó la discusión. Algunos empezaron a decir que todo era culpa de los retoños. Sus argumentos eran concretos. Todo iba bien antes de que aparecieran. Los defensores de los retoños decían que una cosa nada tenía que ver con la otra y que los retoños aseguraban el futuro si algo le pasaba al ombú. Planteadas las posiciones, se formaron dos grupos claramente opuestos. Uno que ponía el acento en el viejo ombú y otro que lo ponía en los nuevos retoños. Sin saber cómo, la discusión se volvió cada vez más acalorada y los dos grupos cada vez se distanciaron más. Llegada la noche, acordaron llevar el tema a la reunión vecinal del día siguiente para calmar los ánimos. Pero los ánimos no se calmaron. Al día siguiente, los defensores del ombú, como empezaron a llamarse, dijeron que la solución del problema era volver atrás. Los retoños estaban quitándole fuerzas al viejo ombú y actuando como parásitos del árbol. Tenían, por lo tanto, que destruir los retoños. los defensores de los retoños, como se habían bautizado en el segundo grupo, escucharon azorados porque también ellos se habían reunido ya para encontrar una solución. Había que talar al viejo ombú, que en realidad ya había cumplido su ciclo. Lo único que hacía era quitar sol y agua a los recién nacidos. Además, era inútil defender al ombú porque de todas formas el viejo árbol estaba prácticamente muerto. La discusión terminó en pelea, y la pelea en gresca, donde no faltaron gritos, insultos y patadas. La policía disolvió el escándalo, mandando a todos a sus respectivas casas. Los defensores del ombú se reunieron esa noche y decidieron que la situación era desesperada. Sus estúpidos adversarios no iban a atender razones, y por lo tanto debían actuar. Armados con tijeras de podar, con palas y con picos, decidieron atacar. Una vez destruidos los retoños, la situación a negociar sería diferente. Llegaron a la plaza muy contentos. Al acercarse al árbol, vieron que un grupo de personas apilaba maderas alrededor del ombú. Eran los defensores de los retoños, que planeaban prenderle fuego. Ambos grupos de defensores se enzarzaron en otra discusión, pero esta vez sus manos estaban armadas de odio, de resentimiento y de ganas de destruir. Varios retoños fueron pisoteados y dañados durante la pelea. El viejo ombú también sufrió severos daños en su tronco y en sus ramas. Más de 20 defensores de ambos bandos terminaron la noche internados en el hospital con heridas de más o menos gravedad. A la mañana siguiente, la plaza apareció con un panorama distinto. Los defensores del ombú habían levantado un cerco alrededor del árbol y lo custodiaban permanentemente 4 personas armadas. Los defensores de los retoños, por su parte, habían cavado un foso, habían instalado alambre de púas alrededor de cada retoño a fin de repeler cualquier ataque. En el resto del pueblo, la situación también se había vuelto insostenible. Cada grupo, en su afán de conseguir más apoyo, había politizado la situación y obligaba al resto de los habitantes a tomar posición. Quien defendía el ombú era, por lo tanto, enemigo de los defensores de los retoños, y quien defendía los retoños debía, por lo tanto, odiar a muerte a los defensores del ombú. Finalmente, se decidió llevar la decisión ante el juez de paz. A la sazón, el sacerdote de la pequeña iglesia del pueblo, que debería dar su veredicto el domingo siguiente. Dividido el público por una cuerda, los dos bandos se agredían verbalmente. El griterío era terrible y nadie conseguía hacerse escuchar. De pronto, se abrió la puerta y por el pasillo, seguido de la mirada de ambos bandos, un viejo avanzaba apoyado en su bastón. El viejo debía tener más de 100 años. Había afundado aquel pueblo en su juventud. Había planificado sus calles. Había sorteado los terrenos y, por supuesto, había plantado el árbol. El viejo era respetado por todos, y su palabra conservaba la lucidez que le había acompañado toda su vida. El anciano rechazó los brazos que se ofrecían para ayudarlo y con dificultad subió al estrado y les habló. «Imbéciles», dijo, «os llamáis a vosotros mismos defensores del ombú, defensores de los retoños. ¿Defensores? Sois incapaces de defender nada. Vuestra única intención es hacer daño a aquellos que piensen de manera diferente. No os dais cuenta de vuestro error. Tanto unos como otros estáis equivocados. El ombú no es una piedra. Es un ser viviente y como tal tiene un ciclo vital. Este ciclo incluye dar vida a los que continuarán su misión. Es decir, incluye preparar a los retoños para hacer de ellos nuevos ombúes. Pero los retoños, estúpidos, no son solo retoños. Por ello, no podrían vivir si el ombú se muere. Y la vida del ombú no tendría sentido si no fuera capaz de convertirse en una vida nueva. Preparaos, defensores de los retoños. Entrenaos y armaos. Pronto llegará la hora de prender fuego a la casa de vuestros padres con ellos dentro. Pronto envejecerán. Pronto empezarán a ser un estorbo en el camino. Preparaos también vosotros, defensores del ombú. Practicad con los retoños. Debéis estar preparados para pisotear y matar a vuestros hijos cuando estos quieran reemplazaros o superaros. Vosotros os llamáis defensores, lo único que queréis es destruir. ¿No os dais cuenta que destruyendo y destruyendo, destruiréis también inexorablemente todo aquello que queréis defender? Es la hora de la reflexión. No os queda mucho tiempo. Cuidado. Y dicho esto, bajó lentamente del estrado, caminó hacia la puerta entre el silencio de todos y se fue.
Cuento narrado por Jorge Bucay. Escritor argentino. Y ahora vamos a escucharlo de nuevo a Silvio Rodríguez, pero cantando Árboles.
Esos árboles que no se llenan los bolsillos de aguaceros, que no solo viven de verdes pensamientos amarillos, sino que le sacan puntas a las hojas para adelantarse al rumbo venidero de sus frutos. Estos árboles que aprenden con la lluvia no mojarse los pies, aun cuando el agua les suba la cintura. Se comunican con la doncella que está con Dolores para que multiplique el número de su amante por sí misma, para que pueda decir: amado, multiplícate dentro de mí, para cuando la emoción se acerque a su cuadrado, tu imaginación cautive la palabra con labios. Esos árboles le dan albergue a la opinión desamparada que tan elocuentemente cultiva la anonimia, donde la madera verde de la lluvia le brota en llamaradas por los noche de abril, de cualquier mes de mayo, para que lo imposible escale en el gozo de su desventura, la cima infranqueable de lo que la claridad no deja ver. Aquellos árboles con el amadurar, su ir en su venir, aprendiendo
Río Marrón, Juan Carlos Baglietto.
Yo soy de donde hay un río, de la punta de una loma, de familia con aroma a tierra, tabaco y frío. Soy de un paraje con brío donde mi infancia surtí, y cuando después partí a la ciudad y la trampa, me fui sabiendo que en Tampa mi abuelo habló con Martí. Supo la gran aventura, supo la estación más triste, supo el dolor que se viste de redención en la cintura, supo la traición más dura, luego el silencio, el rumor, luego el murmullo, el clamor, y al fin supo del aullido y del último estallido. Mi abuelo supo el amor. Así lo sé, porque quiero echarme en su misma fosa, sin oración y sin losa, hueso con hueso viajero. Lo sé, como el aguacero sabe que acaba en la orilla. Lo sé como sé su silla, su cuchillo, su mascada y su corona nevada, cual sé también su rodilla.
Yo soy de donde hay un río, de la punta de una loma, de familia con aroma a tierra, tabaco y frío. Soy de un paraje con brío donde mi infancia surtí, y cuando después partí a la ciudad y la trampa, me fui sabiendo que en Tampa mi abuelo habló. Mi abuelo habló, mi abuelo habló con Martí.
Yo soy de donde hay un río, Silvio Rodríguez. Ahora, Joan Manuel Serrat, El hombre y el agua. En el Rescatando de hoy, que se llama Amor a la Tierra y está dedicado a Alicia Ruggieri, fue su idea hacer un programa de Rescatando con este nombre, Amor a la Tierra. Entonces ahora, El hombre y el agua, Joan Manuel Serrat.
Es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es parir. Si el hombre la pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar. Esculpes paisajes, agua que mueves molinos, hay agua que me da sed nombrarte, agua que le puedes al fuego, agua que agujereas la piedra, agua que estás en los cielos como en la tierra. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo,
la besaba, Esto es lo que faltaba para que saliera el sol.
Rocío, Silvio Rodríguez. Ahora, Mediterráneo, Joan Manuel Serrat.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Debes amar
la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura, y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
Este fue el tema que nos inspiró a Alicia Ruggeri y a mí a hacer Amor a la Tierra en el Rescatando de hoy. Solo el amor, de Silvio Rodríguez, de y por Silvio Rodríguez. Y ahora, querido coronel Pringles, de y por Celeste Carballo.
Una canción, hay una canción, una canción. abrigo me espera para darme trabajo. Me espera la lluvia, también la sequía, el viento que arranca cualquier alegría. Me dará tanta música la naturaleza, los chimangos, los teros, las ranas, la siesta, los olores del fruto, los caballos, la huella y los vecinos muy cerca. Cuando venga la yerra, tiempo de la cosecha, para bañar las ovejas y para hacer una fiesta. Porque hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me está esperando. Hay una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me está faltando. Y un viento frío me pega en la cara, en todo el cuerpo, que me gaste el alma, me enamore la tierra y no me deje volver, y no me deje volver, no me deje volver, y no me deje volver. Ya no quiero volver, ya no voy a volver, ya no quiero volver.
En el bosque. Esta historia nos cuenta de un famoso rabino jasídico, Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era muy conocido dentro de su comunidad porque todos decían que él era un hombre tan piadoso, tan bondadoso, tan casto, tan puro, que Dios escuchaba sus palabras cuando él hablaba. Se había hecho una tradición en este pueblo. Todos los que tenían un deseo insatisfecho o necesitaban algo que no habían podido conseguir, iban a ver al rabino. Y entonces Baal Shem Tov se reunía con ellos una vez por año en un día especial que él elegía. Los llevaba a todos juntos a un lugar único que él conocía en medio del bosque, y una vez allí, cuenta la leyenda, que Baal Shem Tov armaba con ramas y hojas un fuego de una manera muy particular y muy hermosa, y entonaba después una oración en voz baja, muy baja, como si fuera para él mismo. Y dicen que a Dios le gustaban tanto estas palabras que el Baal Shem Tov decía, que se fascinaba tanto con el fuego armado de esa manera, que quería tanto a esa reunión de gente en ese mismo lugar en el bosque, que no podía resistir el pedido del rabino y concedía los deseos de todas las personas que ahí estaban. Cuando el rabino murió, la gente se dio cuenta de que nadie sabía las palabras que el Baal Shem Tov decía cuando iban juntos a pedir algo. Pero conocían el lugar en el bosque, sabían cómo armar el fuego. Una vez por año, siguiendo la tradición que Baal Shem Tov había instituido, todos los que tenían necesidades y deseos insatisfechos se reunían en ese mismo lugar en el bosque. Prendían el fuego de la manera en que habían aprendido del viejo rabino y, como no conocían las palabras, cantaban cualquier canción o recitaban un salmo o se miraban y hablaban de cualquier cosa en ese mismo lugar alrededor del fuego. Y dicen que Dios gustaba tanto del fuego encendido, gustaba tanto de ese lugar en el bosque y de esa gente reunida, que aunque nadie decía las palabras adecuadas, igual concedía los deseos de todos los que ahí estaban. El tiempo ha pasado, y de generación en generación la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros. Nosotros no sabemos cuál es el lugar en el bosque. No sabemos cuáles eran las palabras. Ni siquiera sabemos encender el fuego a la manera en que el Baal Shem Tov lo hacía. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia, sabemos este cuento. Y dicen que Dios adora tanto este cuento, que le gusta tanto esta historia que basta que alguien la cuente y que alguien la escuche para que él, complacido, satisfaga cualquier necesidad y conceda cualquier deseo a todos los que están compartiendo ese momento. Ojalá así sea.
Narrado por Jorge Bucay, escritor argentino.
Si me dejaran, piden un deseo. Preferiría un rabo de nube. Un torbellino en el suelo y una gran ira que sube. Un bañador de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un bañador de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo. Preferiría un rabo de nube. Que se llevara lo feo y nos dejara el derrumbe. Cuando escape parezca nuestra esperanza. Un barrio de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escape parezca nuestra esperanza.
Escuchábamos a Silvio Rodríguez en vivo en Chile, Rabo de Nube. Y bueno, me voy despidiendo de ustedes en este Rescatando de hoy, Amor a la Tierra. Hasta el próximo Rescatando. Que les vaya muy bien. Espero que les haya gustado mucho el programa. Los voy a dejar con Bebé de la Tierra. Chau.
Se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quiere. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto si cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Fiebre necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto.